Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, en directo desde ahora y hasta las 3. Todo el deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, en las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia, contándote al instante todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, José Manuel Segarra e Iván Herraiz en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Por cierto, Segarra, el asunto de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE, ayer me lo volvieron a decir. Estáis anunciando que se os oye, pero lo he puesto varias veces y se escuchaba otro programa a esa hora de la tarde. Y era lo que ya habíamos recordado semanas antes, que mantenían la pestaña de COPE Valencia.
Claro.
Y hay que entrar, porque se te queda, por defecto, en la nacional y la que has elegido. Si antes habías elegido COPE Valencia, ahora tienes que entrar en emisoras, buscar entre las muchas emisoras que hay, COPE más Valencia, y ya se te queda guardada.
Una vez y ya está.
Pues eso es lo que hay que hacer, no pulsar COPE Valencia, sino elegir COPE más Valencia, tanto en la aplicación de tiempo de juego como en la aplicación de la cadena COPE, para que nos escuches, estés donde estés, desde cualquier rincón del mundo, a esta hora de la tarde, el programa en directo. Tenemos media hora por delante de buena radio, con baloncesto, fútbol, tenis, noticias, protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como no podía ser de otra manera, con un merecido homenaje a las chicas de Valencia Basket, que a pesar de quedarse a las puertas de la Final Four de la Euroliga, convendremos, Segarra, que han vuelto a hacer historia.
Un temporadón, pase lo que pase, y tienen que pasar todavía cosas, y esperemos que muy buenas, con Valencia Basket. En su primer año de Euroliga, es que solo jugarla ya era un premio. Pasar la fase de grupos ya ni te cuento. Quedarse a 5 minutos, no más, de poder disputar una Final Four es prácticamente un sueño. Ayer se perdió en Italia, en Esquío, 6-2-5-3. El marcador, para el que no vio el partido, es absolutamente engañoso. No son 9 puntos de diferencia, que es lo que reflejó finalmente el electrónico, porque la cosa fue igualadísima, te diría que hasta los 5 minutos finales. Es verdad que Valencia Basket solo anotó 8 puntos en el cuarto-cuarto y eso le terminó defenestrando. 2 de 19 en triples, es otra de las explicaciones, y 10 rebotes menos capturados. En los 3 partidos de esta ronda contra Esquío, el equipo que más rebotes ha capturado ha ganado el partido.
Una de sus jugadores más emblemáticas, Queralt Casas, al término del encuentro, mostraba de esta manera, no sé si decir la frustración, pero sí el sentimiento de haber tocado con la yema de los dedos el meterse en una Final Four de la Euroliga.
Es difícil hablar ahora, me voy a poner a llorar. Ha sido difícil porque veníamos aquí realmente con la esperanza y la sensación de que podíamos sacarlo. Nos quedamos a un paso de la Final Four. A principio de temporada habíamos firmado y llegar a estar aquí hoy.
Tremendo el testimonio al acabar el partido de Queralt Casas, como el del resto de sus compañeras. 2:34, vámonos hasta el vestuario Taroncha. Entrenador Rubén Burgos, hola Rubén, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, la verdad es que pues estoy un poco como Queralt, pues un poco tocados y tocadas porque teníamos mucha ilusión, mucha ambición y sabíamos que no éramos favoritas para esta eliminatoria, que Esquío era un rival durísimo, pero queríamos pelearlo, lo habíamos conseguido en los dos partidos anteriores, uno que había de nuestro lado en la Fonteta, en un día grande para la afición y donde eso todavía nos dio más alas a creer que por qué no, que ese porcentaje pequeño que teníamos de opciones de victoria podíamos llevarlo a cabo. Y así lo intentamos y así nos vaciamos y estoy pues un poco pensativo también en los pequeños detalles que pudimos mejorar y en los aprendizajes que sacamos no solo de este partido sino de esta andadura por una Euroliga excelente y una competición pues prácticamente al nivel de la NBA donde te mides a los mejores equipos y donde queremos estar y donde queremos ser competitivas como ya desde la primera temporada hemos conseguido.
Es una sensación contradictoria para todos, Rubén, porque lo que nos nace es daros la enhorabuena por la temporada que habéis hecho en Europa, en la primera participación de Valencia Basket en Euroliga, llegando a las puertas de la Final Four, que incluso se especulaba con que se podía haber celebrado en Valencia en caso de que Valencia Basket se hubiese metido en la final a 4. Y por otra parte, el saber perfectamente que tanto las chicas como el cuerpo técnico tenéis un espíritu tan competitivo que el deciros el día después enhorabuena a pesar de la derrota como que tampoco nos nace. Y entiendo que vosotros y vosotras también estaréis un poco con ese sentimiento contradictorio de no me pases demasiado la mano por la espalda porque viajamos a Italia para ganar y no lo conseguimos.
Bueno, pero sobre todo también porque creo que el vestuario y el staff y el club somos muy conscientes de que mañana tenemos un entrenamiento para afrontar un partido el sábado donde hay que defender un liderato y que en menos de una semana estamos jugando un título que nos ilusiona mucho, que tiene un premio importante y que en nuestra corta historia es un título que no hemos conseguido, la Copa de la Reina. Esto no para, y ese espíritu competitivo lo demostramos con esta ambición, con siempre tener un muy buen día a día de trabajo, y es lo que nos ha llevado hasta aquí. Es que hemos jugado cada partido de Euroliga como si de una final se tratase, y así lo ha hecho también la afición. Recuerdo perfectamente, no hace tanto, el debut de Euroliga contra Virtus en casa, donde lo peleamos hasta el final, donde lo ganamos con una acción excelente, precisamente de la capitana de Keral Casas, y la afición lo celebra y lo pone en valor como lo que es una primera victoria, una competición en la que, si no vas a ese nivel, habría sido imposible clasificarnos para cuartos de final. Así que no solo hemos jugado un partido definitivo, que fue el de ayer, creo que hemos jugado a los 14 de la competición a ese mismo nivel en el grupo, más luego los de la eliminatoria. Así que eso solo puede hacernos crecer como club, como equipo y individualmente a cada uno y cada una de los que formamos parte de esto.
Le pregunto al Rubén entrenador, hablabas de darle vueltas a la cabeza, los pequeños detalles, situaciones de partido que se dieron en el día de ayer y seguramente de la eliminatoria 3 de esta fase de la competición. No sé si te ha dado tiempo a ver otra vez el partido, por lo menos los cortes.
Sí, tanto que me ha dado tiempo a mí a verlo y a Roberto y a Marta a analizarlo y a tener ya los informes preparados. Y es un muy buen partido y es una muy buena eliminatoria para crecer, para ver qué podemos hacer mejor, cómo juegan los rivales contra nosotras, qué nivel hemos de alcanzar para tener eso, el nivel de un equipo como Esquío que ha llegado a una Final Four a la décima, es su décimo cuarto de final, para que veamos lo caro que está esto y que si es donde queremos estar, pues tenemos que ganárnoslo, merecerlo y seguir creciendo al ritmo que llevamos. Creo que cada temporada estamos dando un pasito más. Este año ese paso ya lo hemos dado a nivel europeo, si no paso y medio, te diría. Así que un partido bueno para analizar y para tenerlo ahí en el disco duro grabado.
Lo decía Segarra, el resultado es engañoso. Ese más 9 para las italianas no refleja lo que se vio durante el partido. No sé si en algún momento, en alguna fase del partido, en ese tramo final, te veías en la Final Four. ¿Veías en el rostro de las chicas que se podían o que se iban a meter en esa Final Four?
Bueno, nosotros y nosotras preparamos ese partido para estar en la Final Four y con diferentes escenarios en los que creíamos que íbamos a plantear recursos para conseguirlo. Pero seguramente el staff de Esquío hizo lo mismo. Y también quería entrar a la Final Four y también se vio. De hecho, lo consiguieron un poquito más. No teníamos dudas de que iba a ser un partido a marcador corto, porque así los han sido los de la eliminatoria en su pista. Aquí conseguimos abrir el partido, jugar en transición, dominar el rebote, como bien decía Segarra, y eso nos permitió jugar a más posesiones y anotar 80 puntos contra una muy buena defensa. Allí no lo conseguimos. Ellas cerraron mucho su aro y colapsaron muy bien a nuestras anotadoras exteriores. Es cierto que nuestro porcentaje bajo no refleja algunas buenas decisiones de tiro que tomamos, y al final el acierto y lo puntual son cosas que no puedes controlar tan al milímetro. Pero dentro de ese partido cerrado en el que creo que seguimos un muy buen plan, que dejamos a Esquí en 62 puntos, los pequeños detalles son los que deciden eliminatorias y partidos así de ajustados. Tiros en última posesión, de talento algunos, recuerdo canastas de Howard, de Astur, Endur, muy bien defendidas y que ellas ejecutan bien, porque por eso son dos jugadoras WNBA, y bueno, alguna acción por nuestra parte que, bien sea por físico, bien sea por momento de forma, tras salida de lesión de algunas jugadoras, o por alguna situación táctica que, ¿por qué no?, desde el staff pudimos haber planteado mejor y haber ayudado un poquito más. Esa tiene que ser la mentalidad y lo que nos hará mejorar, y creo que la que compartimos de todo el equipo.
Yo quería preguntarle a Rubén por una jugadora para mí clave, Cristina Ubiña, que estaba lesionada hasta ayer o hasta antes de ayer y que ayer juega 25 minutos. Primero, ¿cómo está? Si ha habido alguna recaída, porque la lesión era importante y su recuperación fue en un partido top y durante muchos minutos. Y segundo, si ahora que haces la lectura del partido crees, entre comillas, que abusaste un poco de ella.
Bueno, no, lo primero es que Cristina lleva ya días, sino una semana, con alta médica, que eso no significa tener una alta deportiva. En alta deportiva necesitas el nivel competitivo, necesitas el ritmo de entrenamiento, y por los viajes y por el calendario, ella no estaba teniendo esas sesiones con el grupo. Y luego, sobre todo, y esencial, las sensaciones de la jugadora. Continua comunicación, cuerpo técnico, Cristina Ubiña, staff técnico, y la mejor decisión para la jugadora, sin poner en riesgo su físico, y que ella, sobre todo, se viera preparada y apta para eso. Ella ha jugado esas eliminatorias, cuartos de final, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional con selección, sabe de la exigencia de esos partidos y sabía si podía estar a la altura o no. Decidimos proteger en el último partido de Liga, cuando ya podría haber disputado minutos contra Jembibre, pensando precisamente en esto, en que pudiera ayudar lo máximo posible en el partido de Esquío. Se juntaron dos circunstancias, si no tres. La Galamana, jugadora del filial, estaba aportando en esta eliminatoria mucho más de lo que de una joven se puede esperar. Tenía un esguince de la última sesión de entrenamiento previo al viaje. Y Leticia Romero será, bueno, ya lo puedo decir antes de la previa, será duda para el próximo partido de Liga, ya que jugó no al límite de sus posibilidades, pero sí tratada por los servicios médicos y con la medicación pertinente por una dolencia lumbar. Esto hizo que Cristina tuviera que disputar más minutos y, sobre todo, que Cristina estaba desarrollando un juego positivo para el equipo, sus sensaciones eran buenas y ella nos comunicó que la rodilla estaba bien y que estaba cómoda en la pista. Entonces pienso que no en ningún momento se puso en riesgo ni la lesión, ni creo que el juego colectivo. Luego, pues las decisiones pueden funcionar o no. Algunas, a toro pasado, siempre piensas qué puede hacer o qué otra cosa habría funcionado, pero bueno, ese sería el razonamiento de su participación. Lo principal es que estaba apta para ayudar al equipo, tanto médicamente como personalmente.
Rubén, que nos alegramos de que Valencia Basket esté compitiendo como lo está haciendo en todos estos años, de esta participación en la Euroliga y de todo lo que queda por delante, porque la temporada no ha acabado, hay nuevos retos y seguro que los vais a afrontar con la mayor de las ilusiones, por ejemplo, esa Copa de la Reina que todavía no ha ganado
el jueves que viene,
y que el jueves que viene arranca para vosotros y vosotras. Que ha sido un placer, como siempre, hablar contigo también en la derrota aquí en Deportes Cope Valencia, y que seguro que próximamente lo haremos con una sonrisa en el rostro, pero hablando de alguna victoria importante. Te mandamos un abrazo muy grande.
Muchas gracias por vuestro apoyo y a seguir, que los retos están ya muy cerca, los dos siguientes. Gracias.
A por ellos. Rubén Burgos, entrenador de Valencia Basket. Segarra, ¿qué le falta a este equipo para poder aspirar a todo?
Bueno, primero yo diría que la apuesta, para mí, arriesgada de verano, les está saliendo bien, que era apostar por mucha cantera, por mucha alquería. Yo creía que era arriesgado y de momento les va muy bien. Les falta una jugadora que tenían, recuerdo, Rebeca Allen, que es la australiana, que no ha podido viajar por problemas físicos y demás, y que posiblemente habría resuelto parte de los muchos triples fallados. Y luego, dos datos estadísticos. La mejor anotadora de Valencia Basket en esta Euroliga es la norteamericana Lauren Cox, que es 44ª en la clasificación de anotación. Fíjate si hay por delante. Y la mejor reboteadora es Raquel Carrera, que es 33ª en la clasificación. Con un poco más de puntos y un poco más de rebotes,
le da mucho más mérito, si cabe, a lo conseguido por lo Valencia Basket, esta información que está contando José Manuel Segarra, pero que es importante para que la gente sepa en qué lugar hay que colocarse en esta carrera. 15 para las 3. Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Crees que Valencia Basket dará este paso del que hablamos que le falta para poder competir por cotas mayores? Muy buenas.
Hola, Hugo. Hace menos de 5 años, y yo creo que es un dato que hay que valorar, el equipo femenino de Valencia Basket estaba todavía en segunda división, en la Liga Femenina 2. Ayer se quedó a un paso, a un pasito de la Final Four. El camino del club es claro y la ambición yo creo que es firme. Si en España ya se están peleando por los títulos más importantes, yo creo que en Europa lo hará dentro de poco. A su favor tiene la fuerza económica y social del proyecto, que yo creo que no va a cambiar, y también que en el deporte femenino todavía mandan los resultados, así que depende de sí mismo, lo tiene en su mano. Pero para no dar rodeos innecesarios, para no perderse por el camino, yo creo que es muy importante una de las reflexiones que hizo Rubén Burgos antes de este tercer partido, y es que hay que exprimir cada opción que se tenga como si fuera la última, no pensar, bueno, pues ya llegarán más. Yo creo que ese es el camino, y me consta que el cuerpo técnico del equipo ya está hoy analizando qué es lo que se hizo mal o qué es lo que no se hizo del todo bien para no estar en esa Final Four.
Gracias, Nacho Herrero. La opinión desde la Agencia EFE. Lo próximo en Deportes COPE es hablar del Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en taller de joyería, arreglos y compostura. Los mejores en diseño y fabricación de joyas a medida. Y los únicos a precios de fábrica. Júdez Joyeros. De los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz, has estado en el entrenamiento del equipo de Rubén Baraja, hoy partido contra el filial, mañana última sesión.
Efectivamente, el equipo va a tener descanso este fin de semana, antes de volver el lunes por la tarde, y hoy nueva sesión con partidillo contra el filial, bueno, más que contra, prácticamente mezclados, porque muchos de los que están en dinámica de primer equipo, que juegan habitualmente en el filial, han formado parte del equipo en el que Cavani ha marcado gol, como hemos podido ver en las redes sociales del Valencia, en un partido que ha terminado en empate. También había jugadores del juvenil a valencianista mezclados con el filial. En lo que tiene que ver con los jugadores de primer equipo que están lesionados, han trabajado al margen un día más, tanto Paulista como Marcos André, como Lato, como también Chaume Domènech, pero los tres primeros, venía hablando durante la mañana con Rafa Villarejo, creemos que pueden estar en la convocatoria, al menos así lo van a intentar, del Rayo Vallecano del lunes siguiente en Mestalla. Es posible que durante la semana que viene se incorporen con el grupo, Paulista y Marcos André hoy ya tocando balón con readaptador y a un ritmo mayor, y Toni Lato, que ayer lo veíamos también hacer carrera, pues sigue trabajando al margen para intentar estar disponible de cara al Rayo Vallecano. Mañana va a ser, como decimos, la última sesión, y ayer habló Marchena, el técnico asistente de Rubén Baraja, en los medios oficiales del club, en referencia a lo que le viene por delante al Valencia, porque después del Rayo Vallecano hay 5 partidos contra rivales directos: Almería, Sevilla, Elche, Valladolid y Cádiz. Al respecto de esto habló el técnico asistente del Valencia.
Que es larga la batalla que tenemos, creo que hay muchos equipos implicados, creo que para salir va a ser duro. Cuando empiezan los enfrentamientos con rivales, ya los puntos valen algo más que 3 puntos. Pero hay que ser consciente también que lo único que te vale es el día a día. Que esa es la dinámica, eso es lo que te saca de ahí. Los cuentos de la lechera no valen para nada. Y presente, presente y más presente.
Eso en lo deportivo. Apartado social, mañana, recuerdo, rueda de prensa de la plataforma de Torino a Mestalla con la agrupación de Peñas, una de las plataformas de Torino a Mestalla de oposición a Meriton, que anoche Segarra publicó una carta dirigida a CaixaBank.
Sí, CaixaBank, que recuerdo que es el banco al que el Valencia le va devolviendo todos los principales e intereses adeudados. Bueno, pues esa carta explica que a finales de este mes de marzo, día 31, se celebra la Junta de Accionistas de CaixaBank en nuestra ciudad, porque es la sede social de este banco, en el Palacio de Congresos. Pues bien, en la carta, que repito, traslada de Torino a Mestalla a CaixaBank, se dice: no son ustedes los causantes del disparate, pero pueden cooperar en la solución. Consideramos oportuno plantearles una serie de preguntas que esperamos y agradeceríamos puedan contestar a la opinión pública valenciana y valencianista. Y dividen en cuatro puntos esas preguntas. La primera, dicen: ¿están de acuerdo en nuestra apreciación sobre la pérdida de valor de la garantía que cubre el riesgo hipotecario en vigor? Es decir, ¿cómo ha ido perdiendo valor el Valencia? Si eso a CaixaBank, en este caso, le preocupa. ¿Mantener un gestor que minora y judicializa las garantías que les prestaron es una situación aceptable? Punto número dos. Mira, esta es una de las leyendas que más se utilizan para hablar de este asunto. Dice la carta textualmente: erróneamente existe la creencia de que mientras se vayan pagando las cuotas, la entidad estará tranquila. Pues bien, plantea de Torino a Mestalla las siguientes cuestiones. ¿Creen ustedes que el Valencia tiene la misma calidad crediticia que cuando se le concedieron las financiaciones? ¿Que el Valencia, tras diversas ampliaciones de capital, tenga un patrimonio neto de 6,6 millones de euros? ¿Les parece que es mantener la calidad crediticia? Más cosas. Cualquier análisis de la evolución de las cuentas de la sociedad desde el 14 hasta la presente temporada acredita una gestión negligente y nefasta, sin patrimonio y sin capacidad de financiación. ¿Siguen ustedes tranquilos mientras se vaya al corriente de las cuotas anuales? Y por último, en el punto cuarto habla del caso Negreira, hace una referencia al caso del Barça y añaden: ¿van a seguir ustedes mirando para otra parte, posicionándose en la neutralidad frente al problema? Concluye la carta. Más que una respuesta directa a través de la opinión pública, que también lo que queremos es que valoren el escenario de extrema urgencia de esta sociedad. Entre comillas, CaixaBank, es tu turno. Si ustedes no forman parte de la solución, es que son parte del problema.
La carta de Torino a Mestalla a CaixaBank. Recuerdo, insisto, mañana rueda de prensa de Juan Martín Queralt y de Fede Sagreras a las 12 del mediodía. Lo que pase lo contaremos tanto en la antena de COPE como a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Hablamos del Levante. Zamora, buenas noticias que llegan desde la enfermería.
Sí, porque ayer, como estaba previsto, por la tarde se incorporó al trabajo Robert Ibáñez después de esas molestias musculares, esa sobrecarga que le impidió acabar el partido de la Rosaleda ante el Málaga. Son dos buenas noticias en una semana. A principios de esta semana se incorporó Campaña, que tiene pinta de que puede incluso jugar en Santander ante el Racing, y también en principio va a estar en la convocatoria Robert Ibáñez, así que vamos tachando de la lista de la enfermería. Los dos siguientes en volver será Mustafi, que ya veremos por qué entra y sale del equipo, y que lleva más de un mes de retraso desde que fue operado, y el parte médico que se dio en su día dijeron 3 meses, y vamos, como digo, más de un mes después de ese periodo de baja. Y Rubén Bezo.
¿Mustafi que lo trae?
¿Te refieres a, sí, sí, a quién lo ficha?
Sí, entiendo que el Levante, pero...
No, está Manolo Salvador.
Manolo, sí, Salvador, ¿verdad? Sí, sí. Es además el último día de mercado, ¿no? El primer día porque estaba libre.
Bueno, de hecho, es fuera del mercado.
Eso es. Que él está
fuera del mercado. Está libre.
Está libre y lo traen como recurso de última hora porque no habían contratado a un central.
Sí, sí.
Que vaya operación.
Estaba pensando que es cierre de mercado, deja una fecha libre y en septiembre, que llega fuera de forma...
Lo último que hizo Manolo y David fue Mustafi y Javi Pereira, ¿no?
Mustafi y... Sí, me vi así un poco, pero Mustafi y Javi Pereira. Sí, sí. Sí, señor. Sí, señor. Porque Sarachi ya llega con Felipe... Y sí, eso es.
Vaya,
bueno, despedir a Paco.
Vaya broche. Vaya broche.
Despedir a Paco. Despedir a Paco.
Vaya tres acciones.
Bueno, y el siguiente debe ser Bezo. Le queda todavía. Hemos visto a través de Instagram que se está recuperando con un médico especialista en medicina china en Lisboa. Sabes que esto de viajar a los sitios para recuperarse está
como
bastante
si
de moda.
Como si aquí no hubiese galenos.
¿El qué?
Como si aquí no hubiese galenos.
Ya. Pero bueno, sabes que eso del médico de confianza ya, y esas cosas habituales que pasan en...
Pero este lo habrá descubierto ahora, ¿eh? Porque medicina china no será el que le el médico de
el
familia
pediatra,
de toda
¿no?
la vida, claro. Quiero decir, lo habrá descubierto ahora.
Ya la medicina china.
Un viaje a Lisboa y
lleva,
a casa.
Lleva siglos de... De tradición. Bueno, y lo importante, el que va a estar el sábado en Santander es Buldini, que esta mañana... ha prometido que por fin, después de tres partidos sin marcar, no él, sino el equipo, se va a acabar la mala racha goleadora.
Estamos muy centrados de estos últimos partidos, que más importante de esta temporada. Estamos a llegar muchas veces en el lado de la portería. Falta un toque para el gol. El gol va a llegar. El momento cierto para del ascenso.
Ojalá sea así.
Sí, claro.
Por cierto... China, Lisboa, Alemania, Manolo Salvador, el Levante rumbo a México.
Bueno, una nota de prensa de la Liga nos advertía ayer, y efectivamente así es, que un representante del Levante ha viajado a México para hacer una serie de formación internacional con el club Nora Fútbol Club de Puebla de México, aunque va a abarcar todo el país. Es una avanzadilla de lo que se pretende. Ya sabes que esto está dentro de la Liga Impulso, de todos estos viajes que hace. El año pasado estuvo en México el Celta de Vigo con algunos jugadores. Y lo que hace la Liga para intentar fomentar la marca. Bueno, pues en el Levante esperan que esto sea el primero de pasos más serios para poder sacar más rendimiento a este tipo de viajes.
Atentos a esto, baloncesto Segarra. Antes de contar la cita de mañana que viviremos aquí en Tiempo de Juego... has contado a través de nuestras redes sociales y ya en la antena de COPE que a falta de ser oficial, Chris Jones renueva con Valencia Basket.
Sí, no está firmado, pero lo va a estar, o al menos eso es lo que opinan las dos partes. Es una muy buena noticia. Chris Jones va a renovar por tres temporadas con Valencia Basket. Tiene 29 años, va a acabar con 33 este contrato con Valencia Basket, que va a quedar fijada una cláusula de salida a equipos de Euroliga a partir de 2024. O sea, no este verano, lógicamente, sino a partir del siguiente, pero nos advierten de que la cláusula es alta, es decir, no sería fácil que Jones se marchara. También nos explican que todos los jugadores de Valencia Basket tienen cláusulas de salida a Euroliga, incluido su entrenador. Con esta renovación, Valencia Basket tendrá ya tres bases con contrato para la próxima temporada. Shannon Evans, fichado recientemente, y Martin Hermanson, ambos hasta 2024, más Chris Jones hasta 2026. Y tiene dos más, Jared Harper y Sam Van Rossum.
Hablando de entrenadores, no sabía que Spagia estaba en Venecia.
Es verdad, sí.
Lo vi ayer en la Eurocup, que jugaba contra la Peña.
Correcto.
Sí,
la colección de entrenadores que tiene Valencia Basket por el mundo es...
Pero de élite, además.
Sí, ¿no? De súper élite.
Llegas a los playoffs por el título y seis banquillos han pasado por aquí antes. En lo deportivo, los chicos de Alex Mumbrú visitan el Principado todavía con opciones de meterse en el top 8.
Sí, a las 4:30 sale ese avión hacia Mónaco, donde por primera vez en la historia va a jugar Valencia Basket. Y lo va a hacer con una buena noticia... el regreso de Kyle Alexander después de un mes de lesión. Quedan 5 jornadas para que acabe la fase regular. A Valencia Basket se le acaba el crédito. Podría, como mucho, perder un partido. Y cuidado, de las 5 jornadas, solo una va a ser en casa.
Tenis, Iván, gran noticia para la ciudad. También contada a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en la cuenta de Facebook. Valencia seguirá siendo sede de la Copa Davis hasta 2026.
Y se lo asegura después del acuerdo al que han llegado el Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación y la Federación de Tenis, que recordemos había roto su acuerdo con Cosmos y eso ponía en entredicho la celebración de la Copa Davis aquí en Valencia. Pues bien, han llegado a un acuerdo, serán sede de la fase de grupos y no se descarta que puedan serlo de la fase final en 2024, 2025 y 2026.
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana, un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y al indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia.
Patrocinan Vives y Marí, Álvaro Moliner, Sedica, Roa Indumentaria, Artesanía Castillo, Compañía Valenciana de la Seda.
¿T'has quedat amb ganes de falles? Doncs recorda que que del 23 al 26 de març encara et queden les de Turís. Correfoc, parada mora, orquestres, vistosos passacarrers, cavalcada del foc, focs d'artifici i una espectacular ofrena que t'encisarà. No faltes a la cita. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
Llegamos a las 3 de la tarde. Continúa toda la información en esta Santa Casa. Buenas tardes, sean felices. Adiós.